Amados hermanos, amadas hermanas, los saludo a todos de corazón y les doy la bienvenida en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad de venir juntos aquí a escuchar su palabra. Estamos reunidos de muchos diferentes países y en especial también de hermanos de Portugal están aquí y también de otras partes de Europa y del mundo. Damos la bienvenida a todos y nos alegramos también de todos los hermanos que están conectados, escuchando. Sí, y ustedes ven, nos han enviado tantos saludos como nunca antes. Y antes de que alabemos al Señor juntos, voy a mencionar rápidamente los nombres de los hermanos que han enviado saludos. El hermano Brussel de Kapstadt, el hermano Emmanuel de Australia, de Kishinev, el hermano León de la Costa de Marfil, el hermano Gianfranco de Italia y el hermano Mihalova de Bulgaria, hermano Chobaba de Zimbabue, Misio de Hungría, Lupondo de Sudáfrica, Niagi de Nairobi. Después, hermano Gisbert de la Costa de Marfil, después hermano Michel de Italia, Lanikov de Rusia, Vieira de El Azoren, de Mozambique, saludos también. Y ahora saludos también del hermano David y los hermanos Olvitis de Finlandia, del hermano Leonard de Cape Town, el hermano Martin de Sudamérica, por el hermano Chauffeur de Kingali. Nuestro amado hermano Johannes Kahl le envía saludos de corazón. Después, el hermano Mbui envía saludos. El hermano Kangu les envía saludos. El hermano Rico Berg. El hermano Leoni también. El hermano Goma también envía saludos. El hermano Iván de Cuba envía saludos. El hermano Justin de Sudáfrica. Después, saludos del hermano Thomas de Bruno. Él tiene una petición de oración. Después tenemos saludos de Jean Martin de Abidjan, de Joshua de Sudáfrica, del hermano Mashi de India, del hermano Christian de Rumanía, el hermano Ignacio, el hermano Ellis Wendel, saludos, el hermano Manaka envía saludos, y también saludos de Tartakistán. Sí, esos son muchos saludos. Los hermanos están unidos con nosotros y nos alegramos de que ellos con nosotros juntos anden el mismo camino, y queremos ahora alabar al Señor comenzando con el cántico número 1. Quiero cantar de mi Jesús. Amén. Vamos a cantar ahora juntos la número 5. ¿Qué amigo es nuestro Jesús? Amén. Muchas gracias. Sí, hermanos y hermanas, qué gracia tan grande. Cuando buscamos al Señor en oración, oh, qué maravilloso es estar en su presencia. Él escucha las oraciones. Vamos a leer una palabra para comenzar. Después el hermano Alfred Borg va a orar con nosotros. Quiero leer de Hebreos capítulo 12, a partir del verso 1. Hebreos capítulo 12, a partir del verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar Hasta aquí esta preciosa palabra de Dios. Amén. Vamos a levantarnos, por favor. Nuestro Padre Celestial, te damos las gracias de que nosotros en esta noche podamos estar aquí para recibir lo que nos has preparado. Hemos venido con completa espera. Creemos que tú estás presente como tú lo prometiste. Y no nos miramos a nosotros mismos, sino a ti. Tú que venciste todo. La victoria de Gólgata. Alabamos tu nombre, el cual tú nos revelaste. Ven en tu derecho en esta noche en nuestro medio. Tú que conoces nuestros corazones y pensamientos, tú sabes lo que necesita cada uno aquí en este sitio y por todos lados donde los cultos son transmitidos. Te pedimos, ven con tu unción a nuestro medio. Obra tú a través de tu palabra. Obra fe, como dice la Escritura, para que tú puedas cumplir tus promesas en esta noche. Señor, mira a tu siervo y bendícelo, fortalécelo, guíalo a través de tu Espíritu Santo. Miramos a ti y confiamos que tú hoy, en esta noche, tú mismo vas a glorificar tu nombre entre nosotros. Por favor, Señor, obra, escucha y comprende en todos nosotros, pues para eso hemos venido, por eso estamos aquí, para ser preparados cuando tú vengas. Llena nuestras vasijas y que nuestras lámparas ardan. Bendice a todos nuevamente en esta noche. Sana en nuestro medio a los enfermos, a los esclavos, libéralos. Que la victoria de Gólgata sea liberada, sea manifestada en nuestro medio, en tu pueblo que está reunido y que te crea a ti de todo corazón. Te damos las gracias por este culto y te pedimos, bendice por todos lados, Señor, donde se está escuchando, pero por sobre todo donde se cree tu palabra. Ven tú con tu derecho y te damos las gracias por todo, en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar Solo Creed, Solo Creed. Pueden sentarse. También yo quiero darle la bienvenida a todos de corazón, los que han venido de cerca y de lejos, y de toda Europa, y de ultramar. Tenemos visita de Canadá, de Estados Unidos, saludos, visitas de África. Dios el Señor bendiga. Y regale comprensión. Estamos agradecidos de que podamos estar aquí reunidos sin estorbo para escuchar la preciosa y la santa palabra de Dios que permanece eterna. Escucharla y creerla. Yo quiero también mencionar rápidamente las llamadas telefónicas de saludos que tuvimos. Hermano Congo, el hermano Mutika de Johannesburgo, el hermano Udo Crispel, un hermano de Burundi, el hermano Baugarne de Suiza, hermano Gonga, está ahora en Estados Unidos, el hermano Manasseh, les envía saludos, el hermano Müller de Ossi, el hermano Ati, envía saludos. El hermano Dominic, el hermano Salomón, envía saludos. Y el hermano Jonah, envía saludos. Y el hermano Joseph de Kinshasa, el hermano Cecil de Sudáfrica. Y también saludos de Nueva Zelanda, de nuestros hermanos Anderson. Simplemente maravilloso de que podamos estar unidos así en el Señor y creer de corazón lo que dice la Escritura y como dice la Escritura. Yo tengo un informe de viaje misionero rápido. Fue realmente una gran victoria en el reino de Dios. Si fue en Burma o en Bangkok o en Vietnam, o en Camboya, por todos lados. También hicimos vuelos locales y en total despegamos 12 veces y otra vez y aterrizamos igualmente. Pero los hermanos están tan agradecidos, tan contentos de poder escuchar a un testigo visual y audible que estuvo presente cuando el hermano Branham realizó su ministerio tan bendecido sobre la tierra. Simplemente, como nuestro Señor dijo en aquel entonces, vosotros sois mis testigos. Un testigo debió haber visto algo, debió haber escuchado algo. Si no, no puede ser él un testigo. Simplemente agradecidos por lo que el Señor ha hecho en toda nación. Cada predicación fue recibida y va a ser multiplicada y repartida en el pueblo de Dios. El hermano Lucram, el cual me acompañó, les envía saludos a todos de corazón. Y es simplemente muy tremendo. También los viajes. Uno se sienta en Zurich, en el avión, y mira a la pantalla y ahí dice 9.042 kilómetros de distancia de Zurich a Bangkok y 11 horas de vuelo y 45 minutos. Y si uno reflexiona en una semana visitando 6 diferentes naciones o 6 diferentes ciudades anunciando la palabra, Y después de mi regreso, seguimos adelante, fuimos a Rumanía. Y ustedes todos han visto las fotos. Allá en la entrada colgamos una foto donde estaban reunidos como 1,000 personas para escuchar la palabra del Señor. Y una tercera parte fue la primera vez en su vida que escuchaba, era la primera vez en su vida que escuchaban una predicación así. Y Dios al instante salvó y liberó incluso el reportero islámico, un hombre de islámico, un reportero tomó su decisión para el Señor directamente y dijo: esta es la primera predicación que yo he escuchado en mi vida y yo encomiendo mi vida al Señor. Y el hermano John que me dijo que él va a hacer 300 diferentes copias para repartirlo a todos los reporteros. Para él se hizo realmente la palabra del Señor grande, o le fue grande. Yo quiero saludar al hermano John, al hermano Florín. Por favor, levántense ambos donde están. De corazón les damos la bienvenida. Nuestros hermanos, juntos con el hermano Daniel, ellos organizaron todos los cultos y estamos a Dios muy, muy agradecidos. Hoy tenemos a nuestro amado hermano Matías Hendry entre nosotros, el cual hace muchos, muchos años, 1968, él en Rumanía abrió su corazón y su puerta y Dios lo pudo realmente utilizarlo de manera de que el mensaje siga llevado a otro y se hicieron contactos, etc. Y hoy vienen miles, se reúnen miles. Ellos hemos estado ya en todas las grandes ciudades de esa ciudad y realmente se cumple así. El que recibe a aquel que el Señor envía, recibe al Señor, y la palabra del Señor realiza siempre aquello por el cual es enviado. Y es enviado. Y entonces tenemos hoy a hermano George de Kinshasa aquí. ¿Quién está entre los hermanos, por los hermanos de los hermanos servidores? ¿Quién está aquí que están visitándonos? Por favor, levántense. Yo no tengo aquí todos los nombres a disposición. El hermano Isa de Canadá está también aquí. ¿Quién está también aquí? Siéntanse bien. Ustedes están aquí en su casa y quiera Dios realmente a todos. Todos los que están por primera vez aquí y hay algunos aquí. Quiera el Señor bendecirlos en todo lengua y nación. Y podemos decir que profecía bíblica se cumple ante nuestros ojos. ¿En qué año ha sucedido tantas cosas en catástrofes naturales y en todo lo que está sucediendo en el mundo y en pueblos y en ciudades? Y entonces, si uno observa en la política y en todo, ¿a dónde va todo esto? ¿A dónde va todo el mundo? Así está escrito. Va a ser conmovido para un lado y para el otro como una hamaca. ¿Y qué más queda? Y si uno ve la última declaración del gran, por muchos, gran apreciado Papa, Él dice que entre el Corán y la Biblia en realidad no hay ninguna diferencia, dice él, y que Jesucristo, Jehová y Alá son el mismo nombre. Y si uno sigue leyendo ahí, la unión de todas las religiones bajo una cabeza, y uno realmente tiene que pensar en el pasado, el profeta Daniel vio cuatro diferentes poderes mundiales. Él vio el poder babilónico, el reino medopérsico, el reino griego y luego el romano. El romano poder mundial, el cual comenzó el año 63 antes de Cristo. Y después vemos el año 47-48 antes de Cristo, Jerusalén y toda esa región vino a ser bajo estar bajo el gobierno de Roma. Y después en 1947-48 vemos el llamado de regreso de los judíos. El Estado de Israel fue fundado. Ben Gurión, que nació en Polonia, y uno de los que sobrevivió al Holocausto, y el primer presidente de Israel. Y si uno piensa o reflexiona en que Dios a su pueblo Israel de nuevo los recibirá o los llevó de nuevo a poseer su tierra. Y como leemos en Mateo, que cuando vean que el árbol de higuera está brotando, sepamos que nuestra redención está cerca. Y hermanos y hermanas, tenemos muchas cosas por orientarnos, y tenemos la Santa Escritura, también la nueva carta circular. Hemos escrito algunas cosas, simplemente escribimos algunas cosas para dejar a Dios hablar, y eso realmente nos diferencia de todos aquellos que se hacen basar en el hermano Branham, que dicen basarse en el hermano Branham. Ellos hablan de sus citas, pero han cerrado la Biblia. Yo lo he visto con mis propios ojos. Nosotros ya lo vivimos en Bruselas. Sí, una palabra de la Biblia leída, cerró la Biblia, se pone a un lado, y entonces después la predicación al hermano Branham en pilas, leyendo cada uno y leyendo solo de ahí, hasta que el hermano Rus no aguantó más y se levantó. Sí, hermano Rus, un hombre de Dios, el cual no podía aceptar que el Señor no tuviera que a él no se le diera la posición principal. Pero digamos, el amor a la palabra, nosotros no regresamos no solamente a lo que dijo el hermano Branham, sino que escuchamos exactamente aquello lo que él dijo, y no tomamos nada al menos de que esté escrito en la palabra de Dios. ¿Y cuántas citas hizo él? Simplemente regresad a Dios, regresad a la palabra. Yo me anoté algunas escrituras bíblicas, ustedes saben, y esto realmente lo enfatizamos solamente rápidamente. Es conocido por todos lados. En nuestros periódicos fue un tema principal, matrimonio para todos, matrimonio para todos. Y con ellos querían decir que hombres se podían casar con hombres y mujeres con mujeres. Matrimonio para todos. Y si nosotros entonces miramos en la Santa Escritura, la primera ordenanza que Dios le dio a los humanos en el paraíso, él a Adán le hizo una Eva y se la entregó a él. Y él clamó, carne de mi carne y huesos de mis huesos, o hueso de mis huesos. Hermanos y hermanas, ¿qué cantaron los cantantes aquí en el último cántico? El pecado no entrará allá. Y el que lo quiera leer en el Antiguo Testamento, en Levíticos capítulo 20, Dios el Señor leyó todo el registro de aquellos los cuales debían de ser muertos por deberían de ser muertos. Dios no quiso poner ninguna pena de muerte, pero Dios quería orden, que su pueblo sepa que su pueblo debía haber orden. Todos los demás podían hacer lo que quisieran. Lo mismo es hoy. Todas las iglesias libres, todas las religiones pueden decidir ellos mismos lo que ellos quieran creer y lo que hacen. Pero la iglesia del Dios vivo está obligada a seguir la palabra. Dios hizo un nuevo pacto con nosotros y la sangre del Cordero la derramó, o la sangre del pacto, pero fue derramada por nosotros, no solamente para que vivamos una conversión, sino que para que nuestra vida terrenal también pueda ser ordenada ante Dios, para que podamos tener una vida agradable a Él, por la cual podamos pararnos ante Él. Hermanos, hermanas, el tiempo simplemente ha llegado de que debemos vivir así, como que si el rapto pudiera suceder en cada día, de que realmente, cuadrando con la palabra de Dios, vivamos. Y déjenme leer rápidamente estas 3-4 escrituras bíblicas para que sepan de que el Señor también en el Nuevo Testamento dio esa ordenanza para el matrimonio. Lo voy a leer rápidamente de 1 Corintios capítulo 7. Y aquí está escrito en el verso 2. 1 Corintios 7, verso 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Esto es para la iglesia del Nuevo Testamento. Ha sido ordenado así. La palabra muy conocida de Mateo 19, aquí el Señor también mencionó lo que fue desde el principio, y se debe decir, o debemos decir, que el mensaje divino, el orden divino, también en lo terrenal, en el matrimonio, en las familias, debe ser restaurado de manera de que respetemos la palabra de Dios completamente. También en nuestra vida privada. Aquí en Mateo 19, está escrito en el verso 4. Mateo 19, verso 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer Ustedes conocen todas estas escrituras bíblicas. Y esto va hasta 1 de Timoteo, capítulo 4, donde Pablo, por el Espíritu, dijo en anticipado que el tiempo vendría donde el matrimonio incluso sería prohibido. Vamos a leerlo. En 1 de Timoteo, aquí todavía está escrito, en 1 de Timoteo, capítulo 4. Y aquí Pablo ya en aquel entonces dijo lo que vendría. 1 de Timoteo, capítulo 4. Y aquí, si pudiéramos leer ya desde el verso 1. Pero ustedes todos conocen la Santa Escritura. Ustedes saben lo que está escrito. Y también aquí, en 1 Timoteo 4, y después, sí, quizás lo deba leer. 1 Timoteo 4, a partir del verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Ya, en lo exterior religioso, apariencia religiosa. ¿Y qué hicieron? Ellos edificaron clúster, monasterios, y siempre pensando, haz lo exterior religioso, pero todo era una apariencia religiosa, una apariencia santa. Pero el orden divino debe simplemente permanecer en nosotros. Y una palabra más en Hebreos capítulo 13. Aquí el hombre de Dios habló una vez más de eso. Nosotros creemos de todo corazón que todo lo que Dios para la iglesia y para la familia ha determinado es el orden que debemos seguir. Hebreos 13, en el verso 4 dice, Hebreos 13, verso 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Digamos esto con todo amor. La iglesia del Dios vivo no sigue no se guía por las leyes que están que son puestas en una nación. Por ejemplo, lo que trata de matrimonio entre hombres o mujeres. Y donde una sacerdote los bendice y una sacerdote bendice a dos sacerdotes que se casan, etcétera. Nosotros no condenamos a nadie o enjuiciamos a nadie, pero para nosotros el orden divino debe ser válido en la iglesia. Todos los demás pueden hacer lo que quieran. Y vamos a venir a lo que es más importante para nosotros, hermanos y hermanas, de que simplemente reconozcamos de que Dios también para este tiempo tiene un plan de salvación y que en su palabra todo ha sido dicho, lo que sucedería, y de que nosotros, por gracia, podemos tomar parte de ella, y por gracia también la tomaremos parte de ella. Déjenme leer para ello en la carta de Tito. En la carta a Tito, el apóstol Pablo, una vez más, colocó el peso principal de que nosotros como creyentes simplemente debemos regresar a la palabra. Aquí en Tito capítulo 2, a partir del verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. Verso 12, perdón, leyó otra vez. Ahora el verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Si nosotros todos esperamos por ello, de que el Señor regrese, y después está escrito en el verso 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y esta es la redención culminada, para que el Señor ya aquí a la iglesia no solamente la redima y le regale perdón, sino que de todos los libere de toda carga y de toda esclavitud, de manera de que no sean más esclavos, sea alcohol o fumar o de lo que sea, de que no sean más esclavos, sino que en el temor de Dios vivan su liberación por gracia. Para perdón, y a perdón también pertenece también la liberación. Y por eso está escrito, el que el Hijo hace libre, es libre. Y nuestro Señor, en Lucas 4, leyó de Isaías 61, el Espíritu del Señor está sobre mí para liberar a los esclavos. A los esclavos. Dios los liberó. A los perdidos los salvó. A los enfermos los sanó. Esta es una realidad divina y podemos, por gracia, recibirla. También mirando a que hoy tendremos la Santa Cena y que mañana, si Dios quiere, tendremos bautizo. Déjenme decirles sinceramente, hermanos y hermanas, para esto es quizás un poco muy temprano, pero en Mateo 26, el Señor realmente de corazón expresó lo que Él quería decir cuando Él tomó la cena con sus discípulos. Déjenme leerlo ya aunque realmente lo queríamos leer después, pero aquí en Mateo capítulo 26 tenemos la promesa de nuestro Señor, la afirmación de la palabra, de que aquellos que Él redimió también los tomará para sí, y de que nosotros por gracia estaremos con Él. Mateo 26, aquí leemos en especial a partir del verso 26. Mateo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. Pero ahora vienen los dos versos. Los cuales yo quiero enfatizar hoy. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El que pide por perdón no puede pasar por un lado de la sangre. El que pide perdón debe clamar el nombre del Señor. Solo el que clame el nombre del Señor en relación con el sacrificio que Él hizo, clama y se reconoce como perdido y entiende que sin salvación estamos perdidos eternamente, de que el pacto cerrado sirve para que de que esa sangre del nuevo pacto fue derramado para consumar ese pacto o para cerrar ese pacto. Y por eso el Evangelio de Jesucristo, el crucificado, y el punto principal en nuestro anuncio, como lo escribió Pablo a los corintios: yo predico a Jesucristo, el crucificado. Todos los que todavía no han vivido realmente una conversión, los cuales todavía no han encomendado su vida al Señor, no simplemente venir y decir buenos días, sino que el Espíritu de Dios nos guía a arrepentimiento, y recibimos un arrepentimiento de que nuestra vida sin el Señor no tiene validez, y lágrimas caen, y como está escrito, el que clama el nombre del Señor. Ustedes saben lo que es un llamado. Alguien debe estar allá, el cual es llamado. No es solamente un llamado, sino una llamada. Si tú llamas a alguien, entonces tiene que estar alguien al otro lado que te responda. El que clame el nombre del Señor, o el que llame el nombre del Señor, y tome para sí lo que sucedió o acepte lo que sucedió en la cruz en Gólgata, y reconozca que Jesús derramó su sangre por nosotros para que seamos redimidos de los pecados y que hemos recibido pecados, y entonces puede ir a bautizarse, de manera de que no venga un pecador seco, y salga como un pecador mojado, sino que encomendemos nuestra vida al Señor y digamos: amado Señor, tú moriste por mí, yo lo tomo con fe, yo tomo el perdón, regálame gracia, perdóname. Y entonces vamos al siguiente punto, el cual a mí realmente me goza mucho, el verso 29. Aquí está escrito: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Alabado y glorificado sea nuestro Señor. Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. Que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Con todos los cuales ahora aquí toman la cena con Él, con aquellos, Él va a tomar allá la cena. Hemos sido determinados para ello y elegidos para ello, para tomar parte de la cena de las bodas del Cordero, como el grupo comprado por la sangre, nuestro Señor y Redentor. Hemos creído y hemos tomado la redención y la hemos recibido. Por favor, tómalo también ahora para ti, amado hermano y hermana. El Señor festeja con los hermanos, con los discípulos, y dice, se goza y dice: hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y esto es lo que esperamos, lo que deseamos: estar preparados para el retorno de Jesucristo nuestro Señor. Hay muchas escrituras bíblicas, las cuales uno pudiera leer relacionadas a este tema y que realmente lo deberíamos leer. Pero hoy vamos a colocar el peso principal en que hagamos el correcto camino con nuestro Señor, y de que a todas las personas le digamos de corazón: nadie puede vivir eternamente al menos de que tenga la vida eterna. Y todos dicen: solo el que viene al Señor y le pide a Él por perdón personalmente, entonces Él recibirá, a Él se le será dado perdón. Y por esto el anuncio del Evangelio de Jesucristo también en este tiempo. Hermanos y hermanas, cuando nuestro Señor dice que el Evangelio del Reino será anunciado a todos las naciones como testimonio, entonces está relacionado a ello, o se quiere decir el Evangelio eterno, válido eternamente, el divino mensaje a la humanidad: reconciliaos con Dios, tomen el perdón, tomen la gracia. El gran regalo debe ser recibido. Y otra vez el pensamiento: el que clame el nombre del Señor, o el que llame el nombre del Señor. Entonces, Él debe esperar de que sea respondido. Y el Señor responde, y dice: tus pecados te son perdonados. Anda, y no peques más. Eso no es nada más un... Es una realidad divina la que el Señor nos regala. Y si hablamos del último mensaje, hermanos y hermanas, entonces no caernos en cosas del lado, sino quedarnos en la cosa principal, simplemente mencionar que la iglesia ahora debe de estar otra vez allá donde estuvo al principio, de que el mismo Evangelio pueda ser predicado por gracia con poder de Dios, y de que todos puedan vivir sus experiencias de salvación. Y como lo hemos mencionado, como lo vivimos una y otra vez, de que Dios no solamente regala una predicación, sino que por el Espíritu obra y para confirmar a la gente del convencer de pecado y de arrepentimiento. Lo vivimos en Constanza. Dios obró de forma tan tremenda. Más de 100 personas vinieron a la plataforma para pedir oración. No fueron llamados. Ellos simplemente vinieron porque ellos, por la palabra y por el Espíritu de Dios, habían sido tomados. Yo al final casi no podía estar más parado. Solo puedo hacer dos oraciones cortas. Pero quiero decir que la palabra de Dios todavía realiza hoy aquello por el cual es enviado. Y todos, digámoslo nuevamente, los que son nuevos, los que vienen nuevos, todos los jovencitos, queremos que todos los que están aquí hoy, de que todos también tomen parte de la Santa Cena, de que cada uno se pruebe a sí mismo, como Pablo escribió, que cada uno pruébese a sí mismo y después toma o coma. Y a esto pertenece, como lo dijimos al principio, también el orden divino en la vida terrenal, de que Dios nos regale tanta gracia de manera de que realmente todo suceda según su agrado, por gracia. Entonces tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, tenemos instrucciones las cuales el hombre de Dios, por el Espíritu de Dios, nos dejó, y estamos agradecidos de corazón por la preciosa y santa palabra de Dios, la cual nos ha sido dejada. Y quizás también deba decir esto. Yo el jueves leí en el catecismo católico sobre los sacramentos. Yo eso lo hice también hace muchos, muchos años. Pero ¿cuántas escrituras bíblicas son mencionadas para el bautizo de rociamiento de los bebés, de que son renacidos, de que los que son rociados son hechos hijos de Dios? Y entonces escrituras bíblicas son mencionadas. Escrituras bíblicas aplicadas a un evento totalmente no bíblico y hasta el recibimiento del Espíritu Santo. Cuando yo también leí esto, entonces me choqué, estaba en shock. Realmente es mencionado ahí, Hechos del Apóstol 8, e incluso es escrito de que los creyentes en Samaria recibieron la palabra y se bautizaron, y que entonces de Jerusalén vinieron los apóstoles para poner las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y ahora la palabra de Hechos de los Apóstoles 8 es utilizado por ellos cuando el obispo viene y impone las manos. Y entonces, supuestamente, así reciben el Espíritu Santo, como ha hecho el apóstol 8. Hermanos, hermanas, yo no enjuicio a nadie. Pero eso duele en el corazón, destroza el corazón. Millardos de personas, desde el nacimiento hasta la muerte, son guiados por un lado de Dios y del plan de salvación de Dios. No es el sacramento el que pueda ser salvo, sino la fe en Jesucristo es lo que salva. Si uno piensa en todo lo que está sucediendo, hermanos y hermanas, cuán agradecidos podemos estar sin enjuiciar a nadie. Pero el engaño religioso es lo peor. Gente viene y vienen con la fe de que serán salvos, se van con la fe de que están salvos. ¿Y qué va a pasar cuando esa gente se despierta en el otro lado? Oh, hermanos y hermanas, si escucharás hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No hay ningún sacramento que salve, sino como nuestro Señor dijo en la misión, el mandamiento de misión, id a todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y se bautizare será salvo, pero el que no creyere será condenado. Así está escrito en Marcos 16, y eso será y permanecerá así hasta el final. Dios no va a cambiar su palabra, y todos los que la utilizan de forma falsa, ellos van a vivir sus propias van a ser defraudados o vivirán sus propios defraudes. Pero agradecidos estamos al Dios vivo que nos ha unido a Él, que nos ha regalado misericordia, y de que en el día de la salvación lo pudimos recibir y tomar lo que Dios nos preparó por gracia. Aquí en la carta de Pedro, capítulo 1, leemos a partir del verso 13. Primera de Pedro, verso 13. Capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo. Que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y nosotros ponemos toda nuestra confianza, nuestra esperanza y confianza solamente en Jesucristo, en el nombre el cual es sobre todo nombre, y en su nombre todas las rodillas se doblarán y reconocerán que Él es el Señor. Y entonces después está escrito en el verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestro. Los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel. En el verso 16, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabado y glorificado sea nuestro Señor y Dios. El que regresa al paraíso en Génesis 4 se dará cuenta que Caín y Abel edificaron un altar, de que Caín trajo su sacrificio de los frutos del campo y Abel de las primicias del rebaño. Él la ofreció como sacrificio. El derecho de primogenitura fue puesto por Dios desde el principio. Lo vemos en Jacob y en Esaú. Se trató siempre del derecho de primogenitura. Y nuestro Señor es el primero entre muchos hermanos. Y el que va al Salmo 89 se va a dar cuenta de que esto ya fue anunciado en anticipado, lo que sucedería cuando nuestro Señor diera su vida por nosotros. Aquí está escrito en el verso 89, perdón, el capítulo 89, Salmo 89, en el verso 27 y 28. Yo también le pondré por primogénito. El 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito. Por primogénito. El más excelso de los reyes de la tierra. Por primogénito. Y ahí uno pudiera ir a Romanos 8 y a Colosenses 1 y a Apocalipsis capítulo 1 para ver cómo nuestro Redentor, como primogénito, en el santo plan de salvación tuvo su puesto. Y como nosotros, los que hemos sido renacidos para una esperanza viva, hijos e hijas de Dios, hermanos, tenemos el derecho de primogenitura, tenemos el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios y de serlos también, redimidos por la sangre del Cordero. Este es el punto principal del divino mensaje que ahora es predicado por todo el mundo. Y por favor, permítanme que yo en este último día de septiembre pueda decir o les diga, fue un 19 de septiembre, me llamó el hermano Tiz de Berlín, está él aquí hoy. ¿Dónde estás? Por favor, levántate. ¿Está el hermano Tiz hoy día? Está generalmente siempre el primer fin de semana de cada mes. Entonces llama y dice por teléfono, hermano Frank, hoy es el 19 de septiembre. Y yo dije, sí, ¿y qué? ¿Y? Sí, él dice, ¿no sabes lo que sucedió el 19 de septiembre en Edmonton? Y él realmente me recordó de lo que el Señor el domingo 19 de septiembre en la calle 128 de Edmonton me dijo, Yo estaba tomando la Biblia para leer, cuando en ese momento la poderosa voz del Señor clamó o dijo: mi siervo, te he, y esto yo lo digo ante el Dios Todopoderoso, que te he enviado según Mateo 24, 45 y 40, al 47. Y esos versos salieron de la boca del Señor, 45 al 47. Y entonces, cuando el hermano lo dijo así de forma tan agradecida, yo realmente pude darle gracias al Señor nuevamente de que Él lo haya guiado así, de que antes de la venida de Jesucristo, el cual está escrito en Mateo 25, vean, viene el novio, preparados para encontrarse con él, de que antes la mesa del Señor está llena completamente, de que el maná espiritual cae, y de que toda la completa palabra de Dios es tomada en cuenta en la predicación, simplemente guiado así por Dios. Realmente en aquel entonces yo no sabía nada de cuántos versos en ese capítulo habían, pero al Señor le damos las gracias por ello, de que ahora, tan cerca del retorno de Jesucristo, de nuestro amado Señor y Redentor, la completa salvación, el divino mensaje, todo el completo consejo de nuestro Dios sea anunciado como nunca antes había sido anunciado así sobre la tierra. Y al Señor le damos las gracias por ello, de que podamos tomar parte de ello. Y lo que significa para mí, ustedes se lo pueden imaginar, cuando el hermano Abraham dice, el alimento que tú debes almacenar es la palabra prometida para este tiempo, la cual está en las predicaciones grabada en las cintas, y las instrucciones por gracia las da, y entonces después de su partida al hogar, la palabra de Dios, el alimento espiritual, ha sido repartido sobre toda la tierra, pues el hombre no vivirá solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos y hermanas, una vez más, la enfatización. Antes de que entremos a la Santa Cena, déjenme leer de la Carta a los Corintios los versos que pertenecen a la Santa Cena. Y para ello pudiéramos leer del Antiguo Testamento, de Éxodo 12, de Éxodo 24. Uno pudiera leer en el Antiguo Testamento cómo Dios cerró el pacto en el Antiguo Testamento y dijo: cuando yo vea la sangre, entonces pasaré por un lado. De vos. Aquí en Primera de Corintios, capítulo 10, dice, en el verso 16, Primera de Corintios 10, verso 16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es una comunión con la sangre de Cristo. El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Hermanos y hermanas, somos muchos miembros, pero conformamos un cuerpo. y tenemos comunión con Dios y unos con otros. Creemos el mismo evangelio completo, las mismas promesas. Por gracia tenemos comunión con Dios, comunión unos con otros, obrada por el Espíritu Santo. Y luego al verso 17, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Nuestro Señor lo dijo así y dio su vida o su cuerpo por la iglesia. Y Pablo escribió del cuerpo Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, de Jesucristo. Así como está escrito, me has preparado un cuerpo, así el Señor tiene a la iglesia como su cuerpo aquí sobre la tierra, para el estar presente, para poder obrar. Y por gracia, somos el cuerpo del Señor. Y así como comemos un pan, así somos un cuerpo, el cual está conformado por muchos miembros. Y entonces después la preciosa palabra de Primera de Corintios, capítulo 11. Es muy conocido a nosotros, pero vamos a tomarlo nuevamente a nuestro corazón. Hermanos y hermanas, no lo tomen como algo sobreentendido. Es gracia y otra vez gracia de que podamos creer ahora, creer de corazón, como dice la Escritura. Y aquí está escrito, el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pues anunciáis lo que sucedió con su muerte, lo que sucedía, y anuncia lo que la redención culminada hasta que Él venga. Hay algunos que no festean la cena más. Y dice, el Señor ya vino. También de esto decimos, cuando el Señor venga, entonces nosotros nos vamos. Siempre que estemos sobre la tierra, Él todavía no ha venido. Y después entonces el verso 27 también. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. También esto lo vamos a seguir exactamente, no probando a otros, sino cada quien pruébese a sí mismo. Cómo Él está, lo que Él todavía tiene a limpiarse ante el Señor. Y una vez más, la palabra a todos los que entran nuevos, todos los que se han hecho creyentes, todos los que reciben a nuestro Señor y Redentor. Si ustedes lo toman hoy, lo hacen hoy, y están preparados para bautizarse mañana, lo pueden tomar parte hoy en la cena. El Señor exige fe y obediencia. Fe y obediencia pertenecen conjuntamente. Y la muerte del Señor la pueden solamente anunciar si aquello lo que Él por gracia nos regaló por su muerte, a través de su muerte, si lo recibimos y le damos por ello gracias a Dios al Señor. Hermanos, hermanas, yo tengo la certeza de que Dios hoy va a hacer cosas grandes en nuestro medio, que ya las ha hecho y los va a seguir haciendo. Y como nosotros lo mencionamos al principio, el divino orden con el matrimonio y las familias y con todo para la iglesia permanece para siempre, sin importar qué leyes en una nación son hechas. Ellos pueden cumplirlas todas. Nosotros solamente tenemos un deber de hacer lo que la palabra de Dios nos exige. Y solamente así podemos ser santificados en la verdad y ser preparados para el día glorioso del retorno de Jesucristo, nuestro Señor. También si nosotros hoy la palabra mensaje no la mencionamos mucho, pero déjenme decir esto también. El divino mensaje está en este libro. Y nosotros estamos agradecidos a Dios, al Señor. Y en nuestra traducción en alemán, en la palabra evangelio, es utilizada mensaje de salvación. Ese mensaje nos une o es relacionado con la salvación de Dios, no algún mensaje, sino el mensaje de salvación. Y este último mensaje nos ha sido confiado y que es llevado a todo el mundo, es el mensaje de salvación divino, así como fue anunciado al principio, así será anunciado al final. Un Señor, una fe, un bautizo. Alabado y glorificado sea el Señor nuestro Dios. ¿Están ustedes, aceptan ustedes eso? Ya, amén. Amén. Entonces vamos a levantarnos y vamos a cantar algunos coros. Y los hermanos entonces van a preparar la cena.
Thank you.
Mientras mantenemos nuestros rostros inclinados y permanecemos en oración, en silencio, tenemos en nuestro medio algunos, los cuales ahora quieren que sean tomados en la oración, los cuales quieren encomendar sus vidas al Señor. Esta es la hora de la decisión, la cual el Señor, por gracia, nos ha regalado. Y mientras la cena es preparada, déjenme preguntar, mientras mantenemos los rostros inclinados y los ojos cerrados, pero los corazones abiertos, tenemos algunos, los cuales ahora en oración, ante el trono de gracia de Dios, podamos llevar, levanten sus manos por todos lados, por todos lados, por todos lados, por todos lados. Señor, Dios Todopoderoso, todavía es tiempo de gracia, todavía es el día de la salvación, todavía tú llamas, oh Señor, y todos los que vienen a ti ahora para y llame a tu nombre, nombre de Jesucristo, a ellos tú les das la respuesta. Te he redimido, te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Te doy las gracias, amado Señor. Tú llamas a todos los que están en el Salmo 103 escrito, el que te perdona todas tus iniquidades, el que te corona de favores y misericordias, el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias. Amado Señor, corona a todos los que ahora han venido a ti con favores y misericordias. Regala perdón y salvación eterna y vida eterna. Quieran todos ser bendecidos. Amén.
Sieg im Herrn, 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 Sieg im Herr
La alabanza y la adoración se da al Señor también por esta gloriosa hora de gracia que pudimos vivir en la presencia del Señor. Queremos pensar en el Señor como lo hemos leído. Piensa en Él, el cual pasó todo eso por nosotros, o hizo todo eso por nosotros, y también cuando nos vayamos de aquí vamos a ir en silencio y permanecer en silencio y realmente pensar en el Señor, las cosas grandes que Él ha hecho. Piensen siempre, el enemigo siempre se esfuerza por robarnos lo que Dios nos ha regalado, pero vamos a mantenerlo en nuestro pensamiento, en nuestros corazones, y alabar y glorificar al Señor. Sería bueno si nadie tiene que hacer un viaje muy largo, ir a comer o algo así, después venir muy tarde, sino que todos se fueran a sus reposos tranquilos, reposar tranquilos, de manera que mañana temprano otra vez vengamos, nos podamos reunir en la presencia del Señor. Vamos a terminar y le pido al hermano Schmidt que venga a orar con nosotros. Vamos a levantarnos para orar. Padre de los cielos, te damos las gracias por la gracia y fidelidad, la cual nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor lo podemos vivir una y otra vez. Pues Señor, tú te revelaste en Él, y en Él y a través de Él y por Él nos las regalaste, nos regalaste la salvación. Así te pedimos, Señor, regala gracia para que lo que escuchamos no lo hayamos escuchado de forma olvidadiza, sino que seamos hacedores de la palabra la cual tú nos has hablado. Señor Jesús, te pido como ya se dijo, que nos vayamos en tranquilidad desde aquí también, y entonces reflexionemos en lo que tú nos dijiste, oh Señor. Pues Señor, tú lo dijiste. Somos un cuerpo contigo, miembros de un cuerpo. Así te pedimos, Señor. Ayúdanos a permanecer en tu camino. Así te pedimos por todos, Señor, los cuales están esparcidos por todos lados, cuales escucharon tu palabra. Bendícelos, fortalécelos también a nosotros. Y Señor, si hay un mañana para nosotros, si te pedimos, Señor, regálanos gracia para que nosotros con completa confianza y en expectativa podamos venir. Pues Señor de los cielos, tú sabes, y nosotros también lo creemos, que todo lo que esperamos, tú nos los regalas. Señor Jesús, te damos las gracias y te alabamos una vez más. Permanece con nosotros y regala también palabra, como ya dijimos, si hay un mañana para nosotros, háblanos y regálanos instrucción para que encontremos el camino de la verdad y andemos en él para la gloria de tu nombre. Amén. Le damos la honra solo a Jesús.